Bien, hemos estado hablando en esta clase de domingo. Ya tenemos varios meses hablando de la cuestión de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vimos primeramente, hablamos sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos llevamos ahí como 8 domingos, ¿verdad? Y luego vimos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos con respecto a su muerte, los resultados de su muerte, o sea, todo lo que Él ganó para su pueblo, para los redimidos con su muerte. Después vimos lo de la resurrección, el hecho y la demostración de su resurrección. Y vimos también los resultados de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos reafirma nuestra fe y nuestra esperanza basados en la resurrección verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver algo muy interesante, el estado actual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Decimos que está vivo y vamos a ver qué dice la palabra sobre el estado actual de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto lo primero que vamos a ver es la ascensión. ¿Se acuerdan que después de su resurrección anduvo aquí por 40 días en el mundo? Se apareció a las mujeres, se apareció a los 11, luego se apareció a otro grupo más grande, luego se le apareció a 500. Y Pablo dice, y finalmente, después de muchos otros, se me apareció a mí. ¿Cómo se le apareció? Pues no fue inmediatamente, sino fue ya tiempo después, cuando Pablo iba camino a Damasco, y cuando le dice que Pablo cae al suelo, y ¿quién eres tú, Señor? Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, pero después de eso, dice que fue, que ascendió a los cielos. Y ascendió a los cielos físicamente con el cuerpo resucitado. Ahora, no lo vamos a ver ahorita, pero ¿cómo era el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nos interesa saber eso? Y lo vamos a ver a fondo más adelante. Porque dice la palabra que con ese cuerpo y con esas características del cuerpo resucitado de Jesucristo, con esas mismas características vamos a ser resucitados nosotros. Dice que cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, que es otra de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que ha de regresar un día, que cuando Él regrese, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero eso no es una resurrección como la que se dio Lázaro y otras resurrecciones que nos cuenta la Biblia, sino es una resurrección con un cuerpo similar al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Con qué características? Incorruptible, eterno, no sujeto a muerte ni a enfermedad, y otras características que por alguna razón el Señor no las ha dado a conocer completamente, pero sí nos deja ver algo de eso. Entonces dice, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer del 36 en adelante. Anita, ¿le das esto a tu papi, por favor? Gracias. Lucas 24, del 36 en adelante. Y aquí nos empieza a hablar Inmediatamente después del evento aquel de los discípulos que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Que iban los discípulos camino de Emaús, que él se les aparece, los acompaña, pues van platicando, ellos no lo habían reconocido, etcétera. Todo eso ya lo vimos, y después que ellos decían que no ardía nuestro corazón, pues ya cuando se dieron cuenta que sí era, él dice, ¿de veras que no ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba las escrituras y nos decía todo lo que las escrituras decían de él? Entonces, después de ese evento, dice que los esos que iban a Emaús se regresaron a Jerusalén a contarle a los demás discípulos, a los apóstoles, las cosas que habían pasado. Y estaban hablando y decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y dice el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, que es paz a vosotros, ¿no? El Shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Que creían que veían un espíritu, ¿verdad? Y les dijo, mirad mis manos y mis pies, o sea, perforados por los clavos, ¿verdad? Mirad mis manos y mis pies, yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Wow, aquí ya tenemos una pista de cómo es el cuerpo resucitado del Señor y cómo va a ser el de nosotros. Mirad, ¿cómo dice? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Wow, entonces tiene carne y huesos, el cuerpo resucitado, ¿verdad? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ¿hablan de Jesucristo? Sí, hablan de Jesucristo. Cada libro del Antiguo Testamento apunta al Cristo, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo, que después Juan le llama que se hizo carne, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Entonces, dice el 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Digo, ahorita que estoy leyendo esto me viene a la mente, entonces para entender las Escrituras necesitamos que nos abran el entendimiento, ¿no? ¿Y quién puede hacer eso? El Señor, a través de su Espíritu Santo. Y es cierto, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, leemos y leemos y leemos, pero no entendemos, no comprendemos las Escrituras. ¿Por qué? Me acuerdo ahorita de que la Biblia dice que el que no tiene a Cristo, que no lo ha recibido, que no lo tiene en su corazón, que no ha creído en Él, dice, el príncipe de este mundo le ha puesto un velo para que viendo no entienda. Y pueden leer. Yo he conocido personas que han leído la Biblia completa y que saben más que muchos pastores de la Biblia, y les preguntas y te dicen los nombres de los reyes de Israel, y te dicen los nombres de esto y lo otro, y fechas y poblados, y te dicen todo, y que Moisés y que Isaías, todo, pero no ha nacido de nuevo. Entonces dice que el Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, principalmente para que entendiesen sobre el Cristo, lo que estaba escrito de Él. Cada libro, desde, pues aquí incluye todo, porque habla de, les habla desde Moisés, dice, los profetas y los salmos. O sea, ¿qué escribió Moisés? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Eso lo escribió Moisés. Por eso dice, les abrió el entendimiento para que entendiesen todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas, todos los demás, y los salmos. Pues esas eran las Escrituras. ¿Por qué? El Nuevo Testamento, que son los evangelios y las cartas y todo eso, pues todavía no habían sido escritos. Apenas estaban sucediendo los acontecimientos. Entonces les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, dice el 46, y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, si estaba escrito el padecimiento de Cristo y la resurrección de Cristo, está escrito en el Antiguo Testamento. Eso para los hebreos que no creían que Él era el Cristo, y que aún ahorita todavía como que no quieren leer todas esas partes del Antiguo Testamento que apuntan hacia el Cristo que había de padecer y que resucitase de los muertos al tercer día. Y también dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento de no haber creído en Él como el Cristo, y el perdón de pecados que hay a través de su sacrificio en la cruz por la sangre de Cristo, pagando Él el precio. Todo esto que se predicase, dice, en todas las naciones. Y aquí ya está hablando, fíjense, el Señor del Evangelio a los no judíos. Le está hablando a los judíos, pero aquí está hablando que se predicase a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí, ¿de qué está hablando en el 49? El Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo? Pentecostés. Dice que estaban reunidos, como Él les había dicho, ahí en Jerusalén. Y dice que de repente se oyó como un viento fuerte. Se oyó como un viento fuerte y vieron como si fue lenguas arriba de cada cabeza de los que estaban ahí, lenguas como de fuego, no eran de fuego, dice como de fuego, y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ahí mismo les había dicho el Señor, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Para qué? Para me seréis testigos Ese poder, básicamente, todo lo que involucra ese poder está encaminado a qué? Me seréis testigos. Aquí, Jerusalén, otra área más grande, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y antes había dicho a todas las naciones. Pero hablando de la ascensión del Señor, dice el versículo 50. Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cómo fue ascendido? ¿Un espíritu flotando por ahí? Con cuerpo, el mismo cuerpo que les había dicho, de carne y de huesos. El mismo que les había dicho: miren mis llagas, en mis manos, en mis pies. Es más, ¿tienen algo de comer? Pues ahí hay la mitad de un pescado que dejó Tomás. Que dejó Omar. No está Omar. Dijo: échenmelo para que vean que como también. Se quedó Miguel esperando que dijeran: es que era Miguel el que dejó el pescado. Dijo: yo no dejo nada. Dijo: bueno. También lo podemos ver esto de que, porque estamos hablando del estado actual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Y aquí estamos viendo lo primero: fue ascendido así con el cuerpo, ¿verdad? Así con el cuerpo. Marcos 16, 19. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia. Marcos 16, 19. Vamos a leer desde el 16, porque dice que después de su resurrección se les apareció, los regañó porque no habían creído en su resurrección. Ya vimos la vez pasada que a Tomás le dicen el incrédulo, y que la gente dice: yo como Santo Tomás, ver para creer. Pero la Biblia nos enseña que ninguno de los discípulos creyó en la resurrección. Y después que los regañó y les dijo el 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre, nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después de eso que les dijo, y muchas otras cosas, ya el Cristo resucitado, dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Wow. Fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos, dice, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, pero básicamente el énfasis aquí es que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vamos a buscar también sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1, del 8 al 11. Vamos a buscar ahí nuestras Biblias, Hechos 1, 8. Bueno, es parte de lo que lo que les estaba diciendo yo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí nos habla también de ese evento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo resucitado. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y aquí de qué nos está hablando? Pues de dos cosas, ¿verdad? Básicamente, que fue ascendido al cielo, ellos lo vieron con sus propios ojos, y mientras estaban viendo eso, dos varones con vestiduras blancas, podemos decir que dos ángeles, por eso dice con vestiduras blancas, dos varones con vestiduras blancas les dijeron, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De qué nos está hablando? De la segunda venida de Cristo, que está también esa enseñanza en todo el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo ha de volver. No sabemos cuándo, porque cuando los apóstoles preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni yo. Dijo, solo mi Padre que está en los cielos. Así es que todas las personas que andan queriendo hacer números y fechas y sacan ahí las matemáticas y el cálculo diferencial integral y todo lo que tú quieras, la historia, y es que va a venir tal fecha porque según las profecías y según esto, es pura pérdida de tiempo. Y ha sucedido algunos grupos religiosos que se atreven a calcular las fechas, pero el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni yo mismo, solo mi Padre que está en los cielos, solo el Padre sabe la hora. Pero lo que sí sabemos es que sí vendrá. ¿Te preocupa cuándo vendrá? No te preocupes. ¿Qué dijo el Señor? Cuando venga, que te encuentre haciendo mi voluntad. Es todo. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo creyente sabe cuál es su destino eterno, con un cuerpo glorificado similar al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, para vivir para siempre alabando al Señor. Y esa es nuestra alabanza. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando se enfrentó a la cruz, dice, Él fue a la cruz, dice, con su vista puesta, el gozo delante de Él, que estaba más adelante de la cruz, más adelante de la muerte. Y esa es nuestra fe en Jesucristo. Entonces, fíjense que esa ascensión de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es una garantía de que así como fue recibido Él en el cielo, tú y yo y todo creyente vamos a ser recibidos igual. ¿Eh? ¿No te da gozo eso? Yo pensé que iban a gritar, ¡Gloria a Dios! Es una garantía de que así como Él fue recibido allá, vamos a ser recibidos nosotros. ¡Wow! Es una Y demuestra cómo el Padre nos acepta en Jesucristo. Cómo el Padre nos acepta en Jesucristo. No importa lo que pase. Por eso dice la Biblia, dice, echa mano de la vida eterna. Estás pasando por tribulaciones, echa mano de la vida eterna. Estás pasando por problemas, echa mano de la vida eterna. Hay cosas que no tienen solución, echa mano de la vida eterna. Quiere decir, tus ojos puestos en esa esperanza que hay en Cristo Jesús. Entonces dice, todo esto demuestra que el Padre nos acepta. Y nos acepta, ¿por qué nos acepta? Porque somos muy buena gente, porque venimos a la iglesia los domingos, porque rezamos y oramos mucho, porque tocas en la alabanza. ¿Por qué nos acepta? Por lo que Él hizo en la cruz. Dice, pues más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el que nos rescata y nos lleva. No es ningún mérito propio de nadie, sino es obra de la gracia de Dios en nosotros. Vamos a leer por ahí unas dos citas más. Hebreos 6, del 17 al 20. Hebreos 6, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para que estemos seguros de esa esperanza y un consuelo, los que estamos agarrados de esa esperanza. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? El velo del templo. ¿Qué significa penetra hasta dentro del velo? Pues después del velo nadie podía entrar. Ahí estaba el arca de Dios, ahí estaba la presencia del Señor y nadie podía entrar. Y dice que dice, la cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo. ¿Se acuerdan que dice que el Señor Jesucristo nos abrió un camino para entrar al lugar santísimo? ¿Se acuerdan lo que vimos en las siete palabras? Que en el momento en que Él expiró, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, de arriba abajo, simbolizando que es obra de Dios y no del hombre. Y el hecho de que se haya roto quiere decir que nos abrió camino y que no nada más el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, sino que por eso aquí dice, tenemos una segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dice, donde Jesús entró por nosotros, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí en el 20? Donde Jesús entró por nosotros, ¿cómo? Precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Precursor, ¿qué quiere decir precursor? El que va abriendo camino, ¿no? El que va abriendo camino. Dice, y Jesús entró por nosotros como precursor. Quiere decir que así como Él entró, Él va adelante y nosotros, los creyentes, en su tiempo, vamos detrás de Él. Y vamos a terminar leyendo Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Aquí pues ya está hablando el Nuevo Testamento, ya está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo después escribió esto? Pues allá por los por el año 50 y tantos del primer siglo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Nos bendijo en los lugares celestiales, pero en Cristo. Se fijan, siempre es en Cristo, en Cristo. No es porque soy muy bueno, porque soy muy religioso, porque me doy golpes de pecho, porque hago buenas obras. No, en Cristo. Dice: según nos escogió en Él, o sea, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por amor, o en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, nuevamente, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice que ya tenemos un lugar en los lugares celestiales con Cristo. Ya tenemos un lugar. Y dice también que nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Eh? En el amado, exacto, amado con nombre propio, gracias. ¿Qué quiere decir en el amado con nombre, con A mayúscula? Jesucristo, el amado. En Cristo, en Cristo. Entonces, esa ascensión de Cristo, que fue elevado con su cuerpo de carne y hueso, pero el cuerpo resucitado, dice, eso nos da la esperanza de que nosotros también, y nos da una seguridad, una ancla, de que así va a suceder. ¿Y por qué? Porque en Cristo somos aceptos en el amado. Y dice que nos bendijo en los lugares celestiales. Nos bendijo, ya habla del pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Así es que lo primero que podemos decir de la posición actual de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la ascensión con cuerpo de carne y hueso, pues es que tenemos esa esperanza de que nosotros seremos también recibidos, aceptados y recibidos igualmente con el Señor. Amén. Bueno, esta más el principio. Nos vemos el próximo domingo para seguir viendo más de la posición actual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Pues porque está vivo. Está vivo y está actuando, dice que trabaja día y noche y hace un montón de cosas en favor tuyo y en favor de todos los creyentes. Amén. Bueno, vamos a prepararnos para alabar al único que es digno de gloria y de alabanza, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.